Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 4 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede encontrar en mis redes sociales, me puede seguir ahí en X, me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer, después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el secretario de Estado de la Unión Americana Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente dieron a conocer el entendimiento de alto nivel acordado entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad, migración y también en el combate contra el tráfico de armas, el huachicol y las organizaciones criminales. En este marco, bueno, pues el secretario de Estado Marco Rubio dijo que nadie ha cooperado como la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a los grupos criminales. El huracán Lorena se mantiene como categoría 1 frente a las costas de Baja California Sur. Su trayectoria afectará a gran parte del país con lluvias intensas, principalmente en Baja California Sur, en Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Y bueno, de acuerdo a los expertos en materia de clima, bueno, pues espera que Lorena toque tierra ya degradado como tormenta tropical el día de mañana en la península de Baja California. Y bueno, nuevamente las intensas lluvias que se registraron ayer en la Ciudad de México provocaron fuertes afectaciones, sobre todo otra vez en el oriente de la capital del país. Hubo inundaciones, encharcamientos en diferentes vialidades, sobre todo en la alcaldía Iztapalapa, pero también se registró la suspensión temporal del servicio de la línea A del metro entre las estaciones Guelatao y La Paz. Mientras tanto, en el Estado de México, allá en Coacalco, se anegó la vía López Portillo y en Ecatepec, la avenida central, también registró pues severas inundaciones. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informa que la tormenta del martes fue la más intensa de la temporada al dejar 34 millones de metros cúbicos de agua. La Secretaría de Economía anuncia que se impusieron cuotas compensatorias a las importaciones de calzado originarias de China al determinar que estos productos ingresaron a México en condiciones de dumping, afectando a la industria nacional. Y bueno, allá en Portugal, un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, descarriló, causando la muerte de 15 personas y lesiones a 18 más. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras 3 años de guerra, si Zelensky viaja a Moscú. Y bueno, pues como era de esperarse, horas más tarde hubo respuesta. Zelensky rechaza esta propuesta del presidente ruso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico que protege a las víctimas de abuso sexual infantil. al declarar imprescriptible el derecho a exigir indemnización sin importar los años transcurridos desde que se registró la agresión. Una serie de enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad de Tamaulipas desataron pánico en distintos sectores de Matamoros, donde se registraron bloqueos con vehículos atravesados y ponchallantas esparcidos en las principales avenidas. Mientras en Sinaloa fue atacada con ponchallantas, la camioneta blindada del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo, y este funcionario, bueno, pues resultó ileso de esta agresión. En Hidalgo, el juez de control Víctor Hugo Mata fue atacado con armas de fuego por un grupo de sujetos que le cerraron el paso mientras conducía su vehículo en la colonia Iturbe, esto en el municipio de Tula. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y también que tenga holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer, después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, bueno, pues el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con el canciller Juan Ramón de la Fuente, dieron un mensaje a los medios de comunicación y ahí, bueno, pues dieron a conocer el entendimiento de alto nivel acordado entre ambos gobiernos. Pues queda claro que lo harán cada quien desde su país, desde los diferentes lados de la frontera, respetando la soberanía de cada nación. Vamos con Óscar Zúñiga, quien estuvo justamente en esta conferencia de prensa en la Cancillería. Óscar, te saludo, buen día.
Al ofrecer una conferencia conjunta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltaron que mantendrán un programa coordinado en materia de seguridad para combatir las amenazas en común en ambos lados de la frontera. Al respecto, el funcionario estadounidense indicó que ambas naciones han llegado a una nueva etapa de cooperación histórica.
Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente, los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en la cifra de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que con Estados Unidos se tienen estrategias que están funcionando a tal grado que ha disminuido varias acciones delictivas.
Las incautaciones de fentanilo desde el que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum han disminuido 50%. El último dato de la estrategia de seguridad que ha implementado México muestra que la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%.
El responsable de la diplomacia mexicana agregó que México seguirá siendo siempre un país de paz. Sin embargo, se trabaja conjuntamente para el combate del crimen organizado, por lo que se mantendrá la cooperación con los Estados Unidos.
México es un país de paz y es un país que establece relaciones con todos los países del mundo que quieren establecer relaciones con México.
Agregaron que los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles y fortalecer la seguridad fronteriza.
El reporte.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues le comentaba hace un momento que más temprano, antes de esta conferencia de prensa, Marco Rubio se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Cuéntanos, Israel Aldave, tú estuviste justamente en este encuentro. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio acordaron estrechar la colaboración para enfrentar al crimen organizado transnacional, esto en firme respeto a las soberanías de ambos países. Esto luego de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, en donde se concretó el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Para esto se estableció un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los objetivos del acuerdo, que son frenar el tráfico de drogas, el flujo ilegal de personas, la eliminación de túneles clandestinos en la frontera, el robo de combustibles y el trasiego de armas. Por la mañana, la mandataria así pronosticaba cuál sería el tono del encuentro.
Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esto, que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la buena mención que hizo de mi persona. Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas.
El reporte.
Gracias, Israel. Bueno, pues este encuentro fue pues catalogado como un muy provechoso, con buenos resultados, muy resultados positivos para México. Incluso el día de hoy algunas columnas, algunos analistas comentan que después de este encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, bueno, pues se abre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda llevar a cabo una reunión cara a cara entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo norteamericano Donald Trump. Bueno, vamos a cambiar de tema porque se da a conocer por parte del Servicio Meteorológico Nacional que el huracán Lorena se mantiene como categoría 1 y está frente a las costas de Baja California Sur. Se espera que justamente este huracán Lorena con categoría 1 toque tierra el día de mañana, ya degradado a tormenta tropical, y lo haría en la península de Baja California. Enrique Hernández, tú tienes más detalles. Buen día.
A primera hora de este miércoles, Lorena se intensificó a huracán categoría número 1 en la escala Saffir-Simpson y podría pasar a categoría 2 durante la madrugada del jueves, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia la zona noroeste a 24 kilómetros por hora. Lorena se localiza aproximadamente a 165 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, ambos localidades de Baja California Sur. Lorena va a ocasionar lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, muy fuertes para Baja California, Nayarit y Jalisco. El fenómeno presenta rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, costa, así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros de altura, por lo que se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, Baja California Sur. Se estima que Lorena podría tocar tierra durante la mañana del viernes en el occidente de Baja California Sur. Cruzaría la península de Baja California y alcanzaría las costas de Sonora el sábado. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y debido a este huracán, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, anuncia la suspensión de clases tanto en escuelas públicas como privadas en los municipios de esta entidad. También en el estado de Sonora fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos. Froilán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, adelanta que de ser necesario los planteles educativos fungirán como albergues en los municipios que resulten afectados por este huracán, repito, huracán Lorena, que se encuentra en categoría 1. Bueno, pues nos están reportando pues un accidente automovilístico, esto en Paseo de la Reforma y Morelos. Una camioneta atropella a un policía en motocicleta. Y bueno, ya este agente de seguridad fue trasladado por una unidad médica a un hospital. el conductor que atropelló al policía fue detenido y al parecer, bueno, pues había consumido bebidas alcohólicas. Había cortes a la circulación y ya se estaba generando por ahí algún congestionamiento vehicular. Pero bueno, como ya fue trasladado este policía a una unidad médica, bueno, pues ya se levantaron los cortes y comienza a normalizarse la circulación. Repito, esto es en Reforma y Morelos, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Y ayer nuevamente las lluvias que no dan tregua a la Ciudad de México, bueno, pues se registró una fuerte tormenta provocando múltiples afectaciones, sobre todo en el oriente de la capital. Otra vez el oriente de la Ciudad de México fue de las que resultó más afectadas por estas lluvias de ayer y bueno, pues entre las consecuencias más visibles estuvieron los encharcamientos en diversas vialidades, sobre todo de la alcaldía Iztapalapa, así como la suspensión temporal del servicio de la línea A del metro entre las estaciones Guelatao y La Paz. Pero también en el Estado de México pues se registró fuerte precipitación pluvial. Por ejemplo, en Coacalco resultó anegada la vía López Portillo, mientras que en Ecatepec, la avenida central, bueno, pues también registró graves encharcamientos. Y vamos con Raquel Flores porque hubo declaraciones ayer de la jefa de gobierno Clara Brugada en relación a la tormenta, ¿no?, registrada hace un par de días, el martes, dice Clara Brugada. Esta fue la más intensa de la temporada y dejó nada más y nada menos que 34 millones de metros cúbicos de agua. Raquel, adelante, te escuchamos, buen día.
Las lluvias del martes en la Ciudad de México dejaron un volumen de agua de más de 34 millones de metros cúbicos, cantidad con la que se podrían llenar casi 360 veces los dos lagos del bosque de Chapultepec. La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que las precipitaciones pluviales estuvieron presentes todo el día del martes y fueron de las más intensas de la temporada.
Tuvimos una lluvia muy larga de 24 horas o más, que cayeron 34 millones de metros cúbicos de agua en toda la ciudad, que es 40% mayor a la lluvia del 10 de agosto, que si recordamos también hubo afectaciones.
Las alcaldías más afectadas fueron Gustavo Amadero, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztapalapa. 141 encharcamientos se atendieron, afectaciones en vialidades, patios, estacionamientos e interiores. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está haciendo un censo de los daños en las casas para brindar el apoyo necesario. Para atender las emergencias, el gobierno capitalino desplegó 205 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 87 vehículos como equipos Hércules, vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, caja seca, grúa IAF, vehículo Unimog, motocicletas y vehículos pick-up sedán que resolvieron la emergencia en pocas horas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, y bueno, pues hay que extremar precauciones y tomar previsiones porque previsiblemente pues las lluvias van a continuar en las siguientes horas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y vámonos con Sara Pablo porque hubo declaraciones del senador Saúl Monreal. Él, usted lo sabe, es hermano de Ricardo y también de David Monreal, y bueno, pues quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, esto en la elección del próximo 2027. Bueno, pues el senador Saúl Monreal dice que hay divisiones al interior de Morena allá en su estado y que esta situación podría derivar en que Morena pudiera perder pues justamente los comicios dentro de 2 años. Sara, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El senador de Morena, Saúl Monreal, señaló que existen grupos que buscan manipular y distorsionar la realidad política en Zacatecas, incluso ante su hermano David Monreal, gobernador de la entidad. Señaló que se trata de una campaña para minimizarlo o borrarlo de una sucesión que ellos mismos adelantaron. Y no es un ataque solo a él, sino a la posibilidad de que Morena consolide en Zacatecas la Cuarta Transformación. Consideró que si Morena continúa con sectarismos y divisiones, se corre el riesgo de perder la gubernatura en el 2027.
No me tiro al suelo para que me levante, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños. Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal. Es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré.
Posteriormente, el senador Saúl Monreal borró su mensaje de redes sociales. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues hace unos días le dábamos a conocer, a propósito justamente de la carrera por la gubernatura allá en Zacatecas, una encuesta de la empresa Statistical Research Corporation, en donde, bueno, pues según las cifras de esta empresa, quien estaría al frente de las preferencias, pues no es Saúl Monreal, sino el exalcalde de Zacatecas y actual diputado federal Ulises Mejía Haro. Él tendría, si no mal recuerdo, pues prácticamente 30% de la intención de voto. Estaría pues muy por arriba de algunos aspirantes. Y quien no aparece en esta encuesta pues es justamente el propio senador Saúl Monreal. Pues vamos a ver en qué pues culmina toda esta situación allá en el estado de Zacatecas, rumbo justamente a la elección intermedia, en donde habrá cambio de gobierno en 2027. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, hace un llamado a invertir en nuestro país. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Te comento que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, llamó a invertir en México. Afirmó que el país mantiene la estabilidad macroeconómica, vive una etapa de consolidación con un crecimiento de Producto Interno Bruto que ha sobrepasado las expectativas del mercado, además de promover una serie de incentivos fiscales para los inversionistas. Destacó que México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y una red de acuerdos comerciales que conectan con más de 50 países en todo el mundo.
La plataforma digital nacional que en español se conoce la Ventanilla Nacional de Inversiones, para simplificar y acelerar los trámites estatales, municipales y federales para que las inversiones sean operativas inmediatamente. Los invito a unirse a la inversión en México, que tiene una economía dinámica, con recursos, talentos, cultura.
El secretario de Hacienda afirmó que en las últimas décadas México se ha consolidado como un jugador estratégico mundial al lograr incrementar su modelo de exportación, mejorar el nivel económico y colocándose como el socio comercial número 2 de Estados Unidos. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque ayer se da a conocer que, bueno, en la reinauguración del Estadio Azteca, esto será en marzo del próximo año, se va a dar con un encuentro entre la selección mexicana de fútbol y su similar de Portugal. Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección de fútbol de Portugal sería el rival de México en la reinauguración del Estadio Azteca, a llevarse a cabo en el mes de marzo del próximo año. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo podría visitar nuestro país. En la NFL, el día de hoy comienza la temporada con el duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos siguen las grandes sorpresas, y es que Amanda Nisimova eliminó a la polaca Iga Swiatek, en tanto que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey han recortado distancias con los Charros de Jalisco por 2-1 dentro de la serie de campeonato en la zona norte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos hasta Tamaulipas. Ahí está Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer se registraron una serie de enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad, esto en el municipio de Matamoros. Cuéntanos, Daisy, buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Te platico que derivado de una agresión a cuerpos de seguridad en Tamaulipas, se registraron diversos bloqueos en distintos sectores de la ciudad de Matamoros, esto con el objetivo de obstaculizar la acción de las autoridades. Durante los hechos, un vehículo de los agresores volcó y en su interior fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y un chaleco. De manera preliminar, se ha reportado que dos elementos de seguridad resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica. Estos bloqueos se registraron en diversas vialidades, por ejemplo, en la carretera Reynosa-Matamoros, a la altura del ejido Las Rubias, también en la colonia Zona Industrial, sobre las avenidas Lauro Villar y Francisco Sarabia. En la colonia Las Palmas también se registró otro bloqueo, esto sobre las calles Lauro Villar y Acción Cívica, así como en la colonia Esteros y en la carretera Reynosa-Chapultepec. Todos los bloqueos fueron levantados anoche y la circulación ya se encuentra restablecida en este momento. Es la información, excelente día.
Gracias, Daisy. Y bueno, allí en Sinaloa fue atacada con ponchallantas la camioneta blindada del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo. Y bueno, pues este funcionario resultó ileso. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso en contra de 6 presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes. Esta organización criminal operaba principalmente en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Lady Gaga lanzó el videoclip de la canción The Dead Dance, dirigido por Tim Burton y grabado en la Isla de las Muñecas, aquí en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Este tema musical forma parte de la segunda temporada de Merlina, esta serie que es protagonizada por Jenna Ortega. Nos vamos a la pausa, 5:56 PM. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El valor de la honestidad no es solo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás. Actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer presidió la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2025. Esto ocurrió en el Heroico Colegio Militar. En este acto, la jefa del Ejecutivo, bueno, pues entregó títulos, diplomas y reconocimientos al personal militar graduado, pero también destacó la cercanía de las Fuerzas Armadas con la población al señalar que son pueblo.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 PM, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 4 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Hay un segundo capítulo de la visita de Marco Rubio que concluyó ayer. Se trata del viaje que pronto emprenderán el secretario de Economía Marcelo Ebrard y su segundo de a bordo Luis Rosendo Gutiérrez a Washington para conversar los pendientes en materia comercial que fueron tocados por el propio secretario de Estado. Lo que se sabe, o al menos a algunos empresarios mexicanos así se lo han informado, es que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos establecieron 57 puntos a revisar, sobre temas de intervención del Estado en la economía, políticas públicas y asuntos laborales que preocupan a Washington. El tema de la política energética puede ser inflamable en la relación si no se atienden las consideraciones de las oficinas estadounidenses. Tal vez por eso fue que el Departamento de Estado emitió un comunicado con matices y diferencias sobre lo conversado en Palacio Nacional entre Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que advirtió sobre la exigencia de revisar las barreras comerciales, porque, como puede observarse, ya no fue materia de comunicado conjunto entre México y Estados Unidos.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Mientras que Trump sigue declarando que el gobierno de México está controlado por los cárteles, el secretario de Estado Marco Rubio dijo ayer que hay una cooperación histórica con México en seguridad. Es un triunfo importante para la presidenta Sheinbaum y para su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Bajo reserva en el Universal.
Después de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, nos comentan que se abrió la posibilidad de un encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump. Nos dicen que fue tan productiva la reunión en Palacio Nacional que el señor Rubio va con buenas nuevas para el presidente estadounidense, sobre todo en materia de seguridad. Nos comentan que este posible encuentro entre Sheinbaum y Trump, además del tema de seguridad, también abordaría el de comercio y las medidas que ambos países han tomado para el control del flujo migratorio. Solamente faltaría poner la fecha, nos dicen.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
Hablando de seguridad, el tema que dominó la agenda de Marco Rubio en su visita a México, uno de los puntos cruciales es la tecnología e infraestructura, como la que se usa en Estados Unidos, Europa e incluso otros países de la región latinoamericana como Brasil. Los gobiernos estatales y las dependencias federales requieren sistemas tecnológicos confiables para enfrentar al crimen organizado. Cámaras de vigilancia, centros de comando, radiocomunicación y plataformas de inteligencia se han vuelto tan indispensables como el despliegue policial. Una de las empresas que presume ser la única en el país con certificación en Estados Unidos para manejar información sensible de seguridad y que ha sido avalada por agencias estadounidenses y el Departamento de Estado es Seguritec.
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
El nuevo Poder Judicial ya es una realidad, y ahora comienza la verdadera prueba: enfrentar las consecuencias de un cambio que redefine el equilibrio institucional del país. Lo que no queda claro es si ese delicado equilibrio se va a sostener o se va a derrumbar. De entrada, jueces, magistrados y ministros tendrán que demostrar día tras día que no son aquello que Andrés Manuel López Obrador tantas veces acusó: conservadores disfrazados, defensores de privilegios, políticos con toga y mafia del poder. Contrapeso como marca la Constitución o comparsa como marca su currículum partidista. La preocupación es legítima, pues la nueva Suprema Corte quedó conformada con una mayoría claramente afín a Morena.
Trascendió en Milenio.
Que en Estados Unidos se ha empezado a difundir que la colaboración de Ismael Zambada con las autoridades, pese a que su abogado declaró no tener una, ya está dando frutos en el combate a las organizaciones criminales, pues se le atribuye haber soplado los nortes que permitieron el desmantelamiento de una red de tráileres usadas para el tráfico de drogas hacia el país vecino. Y según las mismas fuentes, en los próximos meses se observará aún más el alcance de la colaboración del capo mexicano, que ya aceptó su culpabilidad en tribunales.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Dos de la alcaldesa de Acapulco. El oficio con el que Avelina López amedrenta y amenaza a comerciantes legalmente constituidos para dar su informe de gobierno. Y en su fotografía oficial se gastó 300 mil pesos del presupuesto, en un lugar como Acapulco, donde barrios enteros hoy mismo no tienen agua.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen en los pasillos naranjas que pese a las grillas y las encuestas a modo que circulan, el nombre que sigue brillando con fuerza en Nuevo León es el de Luis Donaldo Colosio Riojas. La propia dirigencia estatal de MC puso sobre la mesa que tanto Colosio como Mariana Rodríguez encabezan las preferencias rumbo al 2027, dejando atrás a priistas y panistas. En corto aseguran que el hijo del legendario Colosio tiene respaldo ciudadano real y que será la carta más competitiva cuando llegue la hora de la verdad.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, canceló de última hora su participación en la comida de los 300, que era su presentación con los liderazgos nacionales. Mandó decir que le llamó la presidenta Sheinbaum. Llevó la representación la ministra Loreta Ortiz.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Al octavo mes es ya un juego perfectamente identificable. Los duros de Washington, Trump en primera línea, escupen fuego y acusan que México está controlado por los cárteles. Acto seguido, los sosegados como Marco Rubio saltan a la pista y nos colman de elogios. Ayer, por ejemplo, Rubio salió de Palacio Nacional y con el canciller de la Fuente de Testigo afirmó que hay una cooperación histórica de México contra los cárteles. Se ha logrado mucho. Vemos con admiración la labor de México contra los grupos narcoterroristas. Su gobierno acaba de firmar, al parecer de muy buen grado, un comunicado conjunto con Palacio Nacional para anunciar un rimbombante programa de seguridad en la frontera y aplicación de la ley. Comunicado cuidadoso. Todo indicaría que incluyó palabra a palabra lo que la presidenta Sheinbaum quería que se escribiera. Intercambio de información de alto nivel. Trabajo imparable contra fentanilo, desmantelar el crimen organizado transnacional, atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera, amén de que se subrayó el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y diferenciada y la confianza mutua. Justo lo que Trump quería escuchar también, más allá de sus localmente rentables bravatas. Una cosa son las palabras, otra los hechos. La visita de Rubio, nuevo tanto para México.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Una buena noticia de Guerrero. La zona de la montaña y la Costa Grande aportará más del 60% de la producción para el denominado Café Bienestar, impulsado por Claudia Sheinbaum. El gobierno de Evelyn Salgado ha apoyado este proyecto con 33 millones de pesos para la cosecha y reparto a las llamadas tiendas del bienestar.
Confidencial en El Financiero.
Contento y satisfecho por haber superado la eventual crisis constitucional y los desacuerdos con el PAN, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró ayer en los solitarios pasillos y oficinas del Palacio Legislativo que hay tranquilidad y está sola la Cámara. Creo que soy el único que está aquí, bromeó entre risas. El Pleno citó a los legisladores hasta el martes 9, pero los diputados están trabajando en territorio, en problemática de demandas, enmendó el legislador zacatecano. ¿Será?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Tras 9 años de negociaciones, está a punto de concretarse el acuerdo global modernizado Unión Europea-México. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso al Consejo Europeo firmar el tratado que elimina los actuales aranceles del 100% a carne de cerdo, vino, queso, pasta, chocolate, mermelada y algunas frutas.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación busca que 5 millones se afilien a Morena. Incluso ya consiguió la afiliación de 1.3 millones. El que dio a conocer esos números y metas fue el propio dirigente del magisterio Alfonso Cepeda, quien actualmente es senador por el partido Guinda. Quienes han estado cerca de los procesos de afiliación morenista nos comentan que la cifra de 5 millones representaría nada menos y nada más que la mitad de la meta de 10 millones que busca lograr ese partido. Nos hacen ver que muchas figuras de la política sindical que antes se conocía como independiente y hoy gravitan en Morena, en otros tiempos pondrían el grito en el cielo, por lo que verían como una especie de, por decirlo menos, afiliación en masa. El caso es que tampoco deja de llamar la atención la danza de cifras, porque parece replicar en Morena el cuestionado cuotismo, que aparece a la hora de reclamar espacios de poder. Pendientes. Y hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 4 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Ну, в конце концов, En definitiva, si Zelensky está listo, que venga a Moscú y esa reunión se llevará a cabo. Veremos cómo evoluciona la situación. De lo contrario, tendremos que lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto por la vía de las armas.
Bueno, pues es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ayer dice estar dispuesto a una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto tras 3 años de guerra, pero dijo, bueno, pues me reúno con Zelensky siempre y cuando él venga a Moscú. Dijo que ve cierta luz al final del túnel, pero en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, pues su país seguirá persiguiendo sus objetivos por medios militares. Hubo respuesta horas más tarde de parte de Zelensky, quien rechaza obviamente esta propuesta del presidente Vladimir Putin, porque bueno, pues ilógico, ¿no?, que Zelensky se vaya a meter a la cueva del lobo, pues yendo a Moscú a negociar con Vladimir Putin.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza. Tras una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se acordó poner en marcha el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Además, resalta Rubio cooperación histórica. No hay gobierno que esté cooperando más en la lucha contra el crimen que el de la presidenta Sheinbaum y queda mucho por hacer en conjunto, dijo el secretario de Estado estadounidense. En conferencia con Juan Ramón de la Fuente, dijo que habrá respeto a las soberanías y aniquilaremos embarcaciones de grupos de narcoterroristas, usan rutas marítimas y aguas internacionales para mover droga, dijo Marco Rubio tras ataque a bote en el Caribe. En más información, Liga Economía Informal, 4 años en expansión, creció 4% anual en el primer trimestre de 2025. El mayor ascenso se dio en Oaxaca con 9.2%. Por último, economía supera expectativas. La economía sigue mostrando una resiliencia notable y se encuentra en una etapa de crecimiento que ha sobrepasado las expectativas del mercado, afirmó Edgar Amador, el secretario de Hacienda, en un mensaje en el Viva Day 2025. Invitó a inversionistas a ver a México como una economía fuerte y dinámica.
Reforma.
Emplaza a Estados Unidos a México por prácticas anti-Temec. Preocupan a Washington piratería, regulación y política energética. El gobierno de Estados Unidos quiere que la administración de Claudia Sheinbaum elimine las barreras que, en su consideración, impiden el libre comercio entre ambas naciones. También encontramos multa nueva CRE a empresas por 450 millones de pesos. La Comisión Nacional de Energía, que reemplazó a la Comisión Reguladora de Energía, aplicó sanciones a empresas de los sectores hidrocarburos y de energía por casi 450 millones de pesos, además de cancelar 35 permisos.
El Universal.
Acuerdan respeto territorial en lucha contra los cárteles. México y Estados Unidos pactan realizar trabajo coordinado para desmantelar al crimen organizado, combatir drogas, tráfico de armas y de personas y robo de combustibles. Se comprometen a respetar las soberanías. En más información, el Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades de México, se dedica a la extorsión, tráfico de migrantes, trata, narcomenudeo y secuestro, según el Gabinete de Seguridad. Por último, aumenta el precio de la carne por gusano barrenador. En México registra un incremento de 17%, mientras que en Estados Unidos el alza es de 12%.
La jornada.
Entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen, admite Marco Rubio, sellan ambos países entendimiento en seguridad. También destaca, manifestación pro-Palestina frena la vuelta a España. Al grito de Israel genocida, cientos de personas intentaron bloquear al equipo de ciclistas de ese país, por lo que los organizadores dejaron sin ganador la etapa celebrada en el País Vasco.
Milenio.
Gobierno de México el que más coopera contra el crimen. Marco Rubio pacta con Sheinbaum plan de 4 puntos sobre seguridad, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza y respeto a la soberanía. Un grupo de alto nivel dará seguimiento. En otro tema, Suprema Corte pone fin a los salarios arriba de 200,000 pesos. El nuevo presidente Hugo Aguilar Ortiz y otros 5 integrantes publicaron en la página oficial del máximo tribunal que percibirán mensualmente 137,582.27 pesos.
Excelsior.
Cooperación y respeto. La presidenta y Marco Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que dará seguimiento al combate a los cárteles, al tráfico de drogas y de armas y al reforzamiento de la seguridad fronteriza.
El Economista.
Se comprometen México y Estados Unidos a fortalecer la cooperación. Piden quitar barreras comerciales y no comerciales. También encontramos, México aplicará al calzado chino cuotas compensatorias de 0.54 a $22.5. En los últimos 5 años, China se consolidó como el principal proveedor externo de calzado que importa a México al duplicar los envíos de este producto.
La Razón.
No hay gobierno que coopere más con Estados Unidos, dice Rubio. Claudia Sheinbaum destaca soberanía, acuerdo sobre seguridad con México. En otra información, el CENTE va por afiliar a 5 millones de maestros a Morena. Lleva 1.3, anuncia el secretario general del sindicato, Alfonso Céspedes.
24 horas.
Sellan Estados Unidos y México pacto con soberanía. Incluye combate a cárteles, aranceles, a revisión. Además, muere migrante mexicano mientras se encontraba en un centro de detención del ICE en Arizona.
El Sol de México.
Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan combate soberano al crimen. En otra información, alerta en Baja California por paso de Lorena. El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por el paso del huracán que ayer se intensificó a categoría 2.
La prensa.
Subsidio al transporte. Acuerda gobierno capitalino apoyar a integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas con combustible y otros gastos tras amenaza de megamarcha por alza al pasaje.
La crónica de hoy.
Sheinbaum y Rubio acuerdan coordinación contra crimen organizado. Además, gobierno y empresarios renuevan plan para estabilizar precio de gasolina.
El Heraldo de México.
México y Estados Unidos van contra cárteles huachicol ilegales, pactan el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley tras varios meses de trabajo.
Esto.
Rudos de la NFL. Fanáticos celebran en la Arena México el inicio de la temporada 2025 que arranca esta noche con el duelo entre los campeones Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys.
RadioFórmula.com.mx.
Balaceras en Navolato. Reportan un muerto y 3 heridos. Rafaguean un restaurante.
Expansión.mx.
Hacienda urge a reforzar controles internos y mejorar la gobernanza de sociedades financieras populares.
Infobae.com.
Avelina López, alcaldesa de Acapulco, obliga a cerrar negocios por 2 días para su informe y advierte multas o clausura.
ReporteIndigo.com.
Confianza del consumidor mexicano hila 2 meses consecutivos con incrementos, revela INEGI.
Político.mx.
PAN denuncia a Andy López Beltrán y otros políticos de Morena por delincuencia organizada.
AgenciaEFE.com.
Xi Jinping se reúne con Kim Jong-un, quien realiza su 5ª visita oficial a China. Además, un nuevo terremoto de magnitud 4.7 afecta al este de Afganistán, devastado por otro sismo.
Forbes.com.mx.
Industria del calzado celebra imposición de cuotas compensatorias contra productos chinos.
El País.
China exhibe ante el mundo su poderío militar y político. El mandatario afirma que la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra.
The Washington Post.
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este miércoles a la Corte Suprema que decidiera con celeridad si él tiene facultad de imponer amplios aranceles en virtud de una ley diseñada para su aplicación en situaciones de emergencia.
The New York Times.
Un ciberataque chino podría haber robado datos de casi todos los estadounidenses.
The Wall Street Journal.
La administración Trump busca una rápida revisión de los aranceles por parte de la Corte Suprema.
Financial Times.
Los inversores en bonos cuentan con los ingresos arancelarios de Trump para frenar la deuda estadounidense. En la prensa de los estados, Hidrocálido. Todo bien en casa, Monreal contra Monreal. El senador Saúl Monreal acusa a su hermano David Monreal, mandatario de Zacatecas, de estar influenciado por el grupo político que más daño ha hecho al estado y reta: si el pueblo lo quiere, seré gobernador. El Imparcial de Sonora. Prevén lluvias intensas por Lorena. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, Estados Unidos incautó 13.000 barriles que contienen aproximadamente 300.000 kilos de químico utilizados para la fabricación de metanfetamina. Y de acuerdo con las autoridades, bueno, pues estos precursores provenían de China y el destino era el cártel de Sinaloa. Esta información la dio a conocer la fiscal de Distrito de Columbia, Janine Pirro. Hay una fuerte incautación, 13.000 barriles, con aproximadamente 300.000 kilos de químicos para metanfetaminas. Una pausa.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
¿Le ha pasado que se necesita hacer una llamada importante y de pronto no puede por falta de saldo? ¿O que se terminan los datos justo cuando está por escribirle a alguien especial? Que no le pase, una gran solución es usar 123, una app súper práctica donde se pueden hacer recargas de saldo desde el celular y sin filas, literalmente en segundos. Lo mejor es que algunas transacciones ofrecen cashback, así que además de recargar, también se gana. Si aún no la ha probado, de verdad vale la pena. Descargue la app en Google Play o App Store y haga todas sus recargas en un instante con 123. Rápido, confiable y seguro desde la comodidad de su casa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana después de la tormenta que cayó ayer en diferentes puntos de la Ciudad de México. Alejandro, te saludo adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, un placer saludarte. Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde continúan la reducción de carriles sobre el anillo periférico, eso a la altura de la calle de Perseo, con dirección hacia el oriente. Esto genera bastantes conflictos vehiculares para quien se dirige hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Sobre la línea de la avenida de los Insurgentes tenemos encharcamientos de consideración a la altura de las inmediaciones del circuito interior. Hay que tomarlo en cuenta. Eso es para quien se dirige hacia el paseo de la Reforma. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas un colectivo será cita sobre el Congreso de la ciudad. Este se encuentra ubicado sobre la calle de Donceles Allende, este ubicado en la zona centro de la ciudad. Posteriormente, otro colectivo será cita sobre la Suprema Corte de Justicia, ubicado sobre la avenida José María Pino Suárez, que están muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares en el primer cuadro de la capital. El programa No Circula aplica para los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hologramas de verificación 1 y 2. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues le dábamos a conocer un poco más temprano el adelanto de esta información que pues recorrió el mundo en cuestión de minutos. Allí en Portugal, un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y pues también una gran atracción para los turistas, descarriló, ¿no?, dejando 15 personas sin vida y 18 más con lesiones de gravedad. Vámonos justamente hasta Portugal. Ahí está Claudia Escandel de la agencia EFE, quien tiene más información.
15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa. Según las autoridades, el suceso ha tenido lugar después de que el ascensor de Gloria, un conocido funicular turístico en el centro de la capital portuguesa, descarrilara este miércoles. Las cifras fueron ofrecidas por el Instituto Nacional de Emergencias Médicas, el INEM, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular que conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el Mirador de São Pedro de Alcântara. Entre los heridos hay 5 en estado grave y fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa. Entre los 13 leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa María. El INEM también confirmó que ya no quedan víctimas en el lugar de los hechos y todas han sido evacuadas. Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva. La Plaza de los Restauradores ha quedado cerrada por la policía.
Gracias a Claudia Escandel de la agencia EFE con este reporte de este accidente ocurrido ayer allá en Lisboa, en Portugal. Descarrila un tranvía eléctrico, como saldo 15 personas muertas y 18 más que resultan con heridas de gravedad. Y bueno, de Portugal nos vamos hasta Quintana Roo, porque ayer la fiscalía de esta entidad confirma la detención de un militar que, bueno, pues está señalado por presuntamente abusar de una niña, de una menor de edad, esto en Cozumel. Cuéntanos, Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula. Adelante, buen día.
Muy buenos días, te informo que será el próximo 7 de septiembre cuando un juez de control del municipio de Cozumel, aquí en Quintana Roo, determine la situación jurídica de Jairo N., quien es elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y que fuera detenido luego de un intento de abuso a una menor en esta isla la noche del sábado, cuando ella se encontraba vendiendo frituras. Se espera que sea vinculado a proceso. Los hechos ocurrieron cuando la madre de esta pequeña comenzó a buscarla. Fue a través del GPS de su celular que detectaron que se encontraba en la guarnición militar de la Sedena en Cozumel. Y lo relatado de la madre de esta menor es que se la había llevado en una motocicleta, ingresó con ella a su vivienda y después en un terreno baldío donde la dejó en libertad. Hechos que también indignaron a la población, quienes ese día realizaron algunas protestas con incendios e incluso algunos saqueos. Esta es la información hasta el momento, Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Stephanie. Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Quintana Roo. Y bueno, le comentaba de este encuentro que tuvo verificativo el día de ayer ahí en Palacio Nacional. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, es recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum y luego, posteriormente, hay una conferencia de prensa conjunta en la Cancillería, justo con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Y ahí, bueno, pues se da a conocer una información interesante. Tanto México como Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad. Y el secretario de Estado norteamericano, bueno, pues lanza un guiño, ¿no?, al gobierno mexicano. Dice que no hay gobierno en este momento que esté cooperando más en el combate a grupos del crimen organizado que el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la comunicación. Un primer comentario sobre este encuentro.
Muy buenos días, Juan Manuel. Una visita sumamente esperada por parte de México. Desde hace meses se esperaba esta visita por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, que no olvidemos, Juan Manuel, que además de su rol de tener a su cargo pues todo sobre sus hombros, lo relacionado a política exterior de la Unión Americana, también funge un rol preponderante como asesor de seguridad nacional. Sí. Por eso vemos que se ha convertido en un secretario que yo bauticé como el secretario 360 grados, es decir, tanto en su cancha recae temas de migración, la cuestión del narcotráfico, como el tema arancelario al comercio. Una visita que me parece que, pues más allá de la foto y las flores, que eso parecía ya un jardín de tantas flores que se decían, pues sabemos que en privado es un político firme, es un político bastante combativo y que en el pasado en calidad de senador fue bastante duro hacia el gobierno mexicano.
Doctora Aribel Contreras, bueno, pues en este documento se logra colar uno de los temas pues importantes, ¿no?, que ha estado sobre la mesa y que ha empujado el gobierno mexicano. Me estoy refiriendo a la lucha contra el tráfico de armas.
Claro, y que se había venido hablando durante las últimas semanas de la posibilidad de la firma de un acuerdo en materia de seguridad por parte de Estados Unidos y México, que vendría a sustituir, Juan Manuel, lo que en su momento fue el entendimiento de Centenario y en el pasado pues el proyecto Mérida. Sin embargo, había ya versiones durante las últimas horas previas de que este acuerdo no se iba a firmar. Pero lo que es clarísimo es que la prioridad en la agenda de esta visita era todo lo relacionado a seguridad nacional, y por eso es que ayer en la declaración tanto de Estados Unidos como de México se habló de la creación de un grupo de alto nivel en materia de seguridad binacional.
Así es, queda pues por el momento, ¿no?, doctora Contreras, descartada pues una posible intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio nacional para combatir a los grupos del crimen organizado, de los cárteles de la droga, que bueno, recordemos que la Casa Blanca ya los denominó como grupos terroristas.
Así es, Juan Manuel, y me parece que este tema era más, o es y será más, una narrativa construida por parte de algunos personajes políticos para presionar, pero al final del camino eso no, digo, yo nunca lo consideré como que se pudiera materializar. Claro, Ted Cruz y otros políticos y legisladores se han encargado de poner este tema en la conversación, pero creo que hay otro tipo de mecanismos sin necesidad de que eso pudiera materializarse. El objetivo de Estados Unidos ahorita pues tiene otras prioridades y claro, sí, el tema de crimen organizado es una prioridad, pero no precisamente México y América Latina y el Caribe están hasta arriba del escritorio de la oficina oval del presidente.
Perfecto, doctora, en 40 segunditos y por último, después de este encuentro de ayer entre la presidenta Sheinbaum y el secretario Marco Rubio, ¿se abre la puerta o la posibilidad de un encuentro cara a cara en una fecha pues no muy lejana con el presidente Trump?
Seguramente sería en Washington. Yo no me imagino al presidente Trump viajando a México, sabiendo y conociendo todas las cuestiones que nos ha atacado desde hace muchos años atrás, pero no descarto la posibilidad de esta cumbre, a lo mejor no bilateral, a lo mejor trilateral, en vísperas del proceso de revisión del T-MEC, por lo que tendrían que sumar al primer ministro McCartney de Canadá.
Perfecto, doctora, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana y si nos lo permite, bueno, pues estamos en contacto.
Un fuerte abrazo, Juan Manuel.
Gracias, buen día a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues vamos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno, pues para que nos diga cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Ana, te saludo, te escuchamos, buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, un saludo
a tu auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora la línea A de Pantitlán a La Paz se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones, con buen avance y una afluencia moderada, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca a Buenavista. Tomen previsiones. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y por último, y muy importante resaltar que hoy el Metro de la Ciudad de México cumple 56 años de abrir sus puertas por primera vez y brindar servicio a las y los capitalinos, convirtiéndolo en el corazón de la movilidad. Desde 1969 se han recorrido más de 1.650 millones de kilómetros y se han brindado más de 68 mil millones de viajes, siempre con tarifas accesibles. Hoy más que nunca, el metro refrenda su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y eficiente a millones de usuarias y usuarios. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Ana, pues muchas felicidades ahí a todo el pues el equipo, a toda la gente que labora en este sistema de transporte colectivo y que, bueno, pues la verdad es que traslada a millones de usuarios diariamente. 56 años de estar operando el sistema de transporte colectivo Metro en nuestra ciudad. Muchas, muchas felicidades.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer platicábamos de este pues programa especial que se llevó a cabo a las 5 de la tarde aquí en Grupo Fórmula. Un super equipazo previo, ¿no?, al arranque de los partidos de la NFL. Es el día de hoy este pues esperado arranque en donde Dallas se enfrenta a Filadelfia. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, ya comienza la temporada el día de hoy de la NFL con el duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas a las 6:20 de la tarde, tiempo del centro de México. Y el día de ayer en el espacio de la Fórmula E se tuvo una mesa muy interesante en cuanto al el análisis se refiere, previo al emparrillado, donde estuvo Ciro Procuna, José Pablo Coello, Raúl Orbañanos, Enrique Burak y el invitado especial, Pepe Segarra.
Aaron Rodgers, que regresa a jugar una temporada más ya con los Pittsburgh Steelers, recta final de su carrera. Yo tengo serias dudas de que le vaya bien a Aaron Rodgers. Lo que vi con los Jets la temporada pasada dejó mucho que desear, pero no deja de ser un foco de interés y va a abrir justamente contra los Jets.
Me gustaría sumar a los Broncos de Denver, claro. Creo que se habla poco, ¿no?, de Denver. No es un pick que esté escuchando mucho como para llegar lejos en la campaña. Pero en una de esas le dan un susto a los Chiefs. Yo con Mahomes voy a muerte.
Estaba 16-1 que cantaba en las apuestas Taylor Swift para cantar en el medio tiempo el Super Bowl. Y después del asunto del anillo está 8-1 ya nada más.
Pues mira, lo que pasa es que Kansas City es muy complicado por la cuestión inclusive también del ruido.
Es el más ruidoso, sí.
Exactamente, entonces a los rivales se les complica en ese aspecto. También tiene que ver mucho la etapa del año en el que vayas.
En este caso yo creo que de lo que más ha llamado la atención definitivamente lo de Micah Parsons, sí, por toda la telenovela que se realizó en torno de él, que si se quedaba, que si no se iba, que lo del agente, ¿verdad?, que los problemas con el agente por parte de Jerry Jones.
Parte de lo que se comentó con los grandes analistas en el superjuego previo al arranque de la campaña del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y un dato que me parece interesante es que de 40 millones de aficionados de la NFL en nuestro país, el 46% son mujeres, y bueno, de nueva cuenta, dando este salto de calidad en cuanto elenco se refiere, una vez Grupo Fórmula lo vuelve a hacer, ahora en la NFL. Hace algunas semanas se presentó el equipo que estará para la Copa del Mundo en 2026, insisto, Juan, el tema de la NFL, sin lugar a dudas, es una gran mesa, tomando en cuenta que estuvo Ciro Procuna, José Pablo Coello, Raúl Orbañanos, Enrique Burak y Pepe Segarra en este caso.
Pues la verdad es que sí, muy buena mesa de análisis y repito, aunque suene a disco rayado, ¿no? Excelentes comentaristas, súper equipo, ¿no?, el que estuvo ayer en esta mesa de análisis.
Totalmente de acuerdo, una trayectoria extraordinaria por parte de todos los que estuvieron en el día de ayer en el espacio de la Fórmula E. Orbañanos, y en otros temas, la selección mexicana estaría enfrentando a Portugal en el mes de marzo de 2026, fecha en la que sería la reapertura de la cancha del Estadio Azteca, por lo que jugadores como Cristiano Ronaldo podrían estar de visita a nuestro país. Todo va a depender desde luego de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial. En caso de ganar su grupo, avanza de manera directa a la Copa del Mundo y enfrentaría al tricolor en ese partido amistoso. Por cierto, el día de la inauguración de la Copa del Mundo será un día feriado, y en cuanto a los boletos se refiere, tendrían un costo que va desde los $60 hasta justamente los $6,730. Los $60 en este momento equivale a $1,200 pesos mexicanos, y los $6,730 equivale a lo que son los $141,330 pesos mexicanos. Y en el tema de la selección mexicana sub-20, se encuentra concentrada en el centro de alto rendimiento.
Beto, perdón que te interrumpa, en relación a estos costos, ¿no?, de las entradas para los partidos del Mundial, ¿habrá alguna venta controlada o se va a vender, pues, como ya es costumbre, también a los revendedores?
No, tendría que ser una venta controlada. De hecho, FIFA es quien administra justamente estos boletos para la Copa del Mundo. Se hace un sorteo y con ello, pues evidentemente, te da el derecho a comprar los boletos. Y cambiando de tema, en el tema de la selección mexicana sub-20, se encuentra concentrada en el centro de alto rendimiento, afinando los detalles para lo que será la Copa del Mundo de la categoría, que inicia a finales de este mes. En esta primera fase, México estará enfrentando a selecciones como Brasil, Marruecos y justamente España, y en el equipo se encuentra Gilberto Mora, este chico que ha causado gran sensación en las últimas semanas. Incluso se habla de que Real Madrid estaría interesado en él, y estas son las impresiones del canterano de Xolos.
No, pues contento, pues es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten, pero yo trato de enfocarme en lo mío, en mi fútbol, y que la cancha hable. No, pues trato de disfrutar, de vivir el presente, y pues eso, sacar mi fútbol dentro de la cancha, y agradecer a toda esa gente que me apoya. Pues yo creo que son puros rumores, nada más. Yo lo único que he visto también son de las redes sociales, pero no, nada más.
En el Abierto de Estados Unidos, destacar que ya están definidas las semifinales de la categoría individual masculina, donde el serbio Novak Djokovic enfrentará el día viernes a Carlos Alcaraz. Mientras tanto, Jannik Sinner enfrentará a Félix Auger-Aliassime. Mientras tanto, señalar que justamente el día de hoy, en las semifinales del individual femenino, la bielorrusa Arina Sabalenka estará enfrentando a la estadounidense Jessica Pegula, mientras que la japonesa Naomi Osaka se estará midiendo con la estadounidense Amanda Anisimova. Y destacar que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey vencieron 3-1 a los Charros de Jalisco. La serie de campeonato en la zona norte se pone 2-1 a favor de los Tapatíos, mientras que los Diablos Rojos de México derrotaron 7-5 a los Piratas de Campeche. La serie se pone a 2 victorias para cada equipo, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La proveedora de infraestructura de blockchain, Binance, informó que destinará más de $1,000 millones de pesos a su nueva entidad financiera, MEDA. La nueva plataforma tendrá como principal objetivo la promoción de servicios de tecnología para su empresa matriz en Latinoamérica. La gigante de comercio electrónico Amazon inauguró su nuevo centro de distribución y almacenamiento en Tampico, Tamaulipas. La compañía estadounidense precisó que el proyecto forma parte de su plan estratégico de expansión. Asimismo, indicó que la instalación busca aprovechar la conectividad carretera, ferroviaria y marítima. El motor de búsqueda estadounidense Google deberá acatar un fallo antimonopolio por parte de un juez de Estados Unidos que lo obliga a compartir sus datos de búsqueda con la competencia. Analistas financieros precisaron que podría beneficiar a un grupo creciente de empresas de inteligencia artificial. Sin embargo, para lograr desbancar a Google, señalaron que falta mucho tiempo.
Coast. La productora de cerveza más grande en Estados Unidos, Constellation Brands, anunció la modificación de su pronóstico en ventas para este año por la baja demanda en 2025, en su mayoría por falta de consumo por parte de la población hispana. La compañía precisó que se debe a las políticas migratorias y arancelarias de Donald Trump. La entidad financiera Banorte afirmó que la implementación de inteligencia artificial en su proceso de aprobación de créditos ha incrementado su rapidez de toma de decisiones en 500%. El banco puntualizó que la herramienta hace más eficiente el trabajo con base en su aprendizaje automático. La fabricante de relojes Casio reportó que la falsificación de sus unidades ha provocado una caída en sus ventas del 25%. La marca japonesa afirmó que sus modelos más encontrados en comercios piratas son el F91 y el GAE2100. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, a todo el equipo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Estoy que tomarlo sin ningún apuro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.